Hola Diego, salud, buenos días.
Bueno, pues hoy tenemos que hablar, porque ya nos queda más que un día de campaña, de lo que va a pasar en Aragón, si te parece. Porque a mí ayer me dio un poquito de vergüenza, entre un poquito y mucho, de que una vez más, en vez de hablar del futuro de una comunidad autónoma, de políticas sociales, de materias de vivienda, temas energéticos, financiación, los problemas que afectan a cada comunidad autónoma, que a veces son diferentes unas de otras, ¿no? Pues se vuelve a hablar de cosas que ni le afectan a los aragoneses, ni que creo que deberían incorporarse a una campaña electoral, pero está, nos tienen acostumbrados. Acosos sexuales en otra comunidad, en esta ocasión es en Madrid, Salazar declarando en el Senado a la vez, y Pedro Sánchez disparando contra los tecnooligarcas. Eso es de lo que se habla en una campaña electoral, y eso es lo que tenemos que asumir. Este país no sé si va por buen camino, pero hablando de estas cosas no solucionamos los problemas de las comunidades autónomas, ¿no?
El desenfoque es notable, por no decir absoluto, ¿no? Pues cuando se produce la convocatoria y la gente se debe ceñir a la discusión, debate de programas, de ofertas, de planteamientos de futuro y sobre todo la viabilidad de las soluciones que se aportan, si es que se aportan, pues justamente se extrapola a otras cuestiones que nada tienen que ver. Y priman por aquello también de los medios de comunicación que buscan lo que más les importa o les interesa, pues buscan, digo, escenario donde no tienen nada que ver, en definitiva, con los problemas de la convocatoria, los problemas, los planteamientos y las soluciones que requiere. Esto ya se desborda, ya no hay un control sobre la situación y esto preocupa porque al no existir, al no surgir una alternativa seria, sólida, que realmente centre los asuntos, pues estaremos ya pendientes de la evolución y sobre todo pendientes de cómo prima el y tú más, que es tan conocido ya en las discusiones y en las conversaciones que como ejemplo esta tenemos, ¿no?
La verdad es que es un poco triste, pero yo esta mañana hacía la reflexión de que cualquier Estado de derecho, un Estado moderno, un Estado progresista que mira hacia el futuro con ilusión, tiene que estar basado en muchas cosas, ¿no? Pero hay dos que en este país están muy en tela de juicio. Uno es el respeto a la propiedad privada y otra es la presunción de inocencia. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero tanto una cosa como la otra están en riesgo en este país ahora mismo, ¿no?
La presunción de inocencia, desde luego, se ha puesto de manifiesto y se ha comprobado pues con los casos judiciales que han ido surgiendo, menudeando y ocupando la atención de la opinión pública, ¿no? La presunción de inocencia es un hecho básico, absolutamente primordial en la convivencia y en la pluralidad democrática. Cuando no se respeta y cuando se atribuyen conductas, a veces comisiones delictivas, sin tener en cuenta ese principio que debe asistir y debe ser una de las bases de las garantías constitucionales, pues realmente el futuro es, desde luego, inquietante. En cuanto a lo otro, respecto a la propiedad privada, dijiste, ¿no?
Sí.
Se necesita, yo creo que ese se cumple más y hay alguna, de alguna manera, pues en fin, hay mecanismos con los que se trata de garantizarlo, pero también corre peligro efectivamente y se necesita un ordenamiento jurídico mucho más garantista del que se tiene para evitar tentaciones.
¿Tú no crees que es más sencillo ponerlo? Decía yo ayer en la tertulia y cada día que lo pienso más me afianzo en esta opinión, ¿no? Porque esto es una opinión mía. Es muchísimo más sencillo poner de acuerdo ideológicamente hablando, y yo creo que hasta personalmente con los líderes políticos, a pesar de todo lo que está pasando, en temas como vivienda, en temas como gestionar el escudo social para el desahucio, la prórroga de las protecciones a las más vulnerables, es más sencillo, yo creo, que se ponga de acuerdo el PSOE y el PP que poner de acuerdo a Podemos y a Junts. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que PSOE y PP están condenados a entenderse en muchos casos.
No les queda más remedio.
Sí, sí. Y en todo caso, a respetar, como se ha hecho, pues principios absolutamente básicos, esenciales, que además no requieren ni más discusión ni más debate, salvo el imprescindible, para perfeccionar, para limar algunas aristas y sobre todo para avanzar en la consecución de logros sociales, respetando los modelos distintos. Es decir, ahora no nos vamos a engañar, a esta altura el modelo conservador es el que es y están defendiendo la capa y espada, a veces con más espadas que con capas, pero bueno, yo creo que lo esencial es que los dos partidos tengan, se pongan de acuerdo en primer lugar y tengan voluntad, como ocurría en el pasado, ¿no?, de querer viabilizar, querer encontrar salidas y alternativas a los problemas que van surgiendo.
Pues yo la verdad es que espero que en algún momento alguien ofrezca la posibilidad de un entendimiento entre las dos fuerzas mayoritarias de este país, que tienen la responsabilidad de toda la historia de la democracia actual de gobernarnos, hablamos del PSOE y del PP, que se den cuenta que es muchísimo más interesante, yo creo, que para la población, incluso verles sentado en una mesa para buscar soluciones a problemas que nos acompañan hace muchos años y que nos van a acompañar desgraciadamente durante otro montón de ellos, como puede ser la vivienda, la financiación de las comunidades autónomas, la el garantizar la revalorización de las pensiones, el garantizar que la sanidad va a ir en la dirección correcta, políticas internacionales, posicionamientos globales, temas de defensa, temas de acuerdos internacionales con la OTAN, que todo eso se hable entre ellos para que cuando haya un cambio de gobierno, que es lo que pasa en un país democrático, pues que las líneas principales de actuación de un país no se quiebren, no se vayan en contra, ¿no?, sino que bueno, pues cada uno le dé su matiz, ¿no?, pero la dirección sea la correcta, ¿no? Yo creo que este país desea eso,
Sí. ¿Cómo repercute lo que estás planteando? Que esta mañana, en un intercambio de correos con un amigo, con un compañero, me decía que estaba absolutamente harto y que no quería que le remitiera más, digamos, correos o comunicaciones en las que se aludiera al debate al que se ha circunscrito hoy en día las diferencias políticas, ¿no? El debate es el y tú más, ¿no? Sí. Con eso, con esas tres palabras o esa sencilla frase, se resume, se condensa toda la diferencia. Si los debates y las discusiones derivan por esa línea y todo se reduce o se simplifica en el y tú más, yo creo que es lógica la reacción de este amigo que nos ha dicho que no quiere saber más nada y que refleja en definitiva el rechazo a esta política, a este tipo de hacer política y de interpretar la realidad, que no conduce a nada bueno y está crispando efectivamente y produciendo un rechazo, una repulsa general de la actividad política.
Pues alguien debería abrir los ojos en los partidos mayoritarios, porque desde luego en cualquier momento aparece un líder histriónico que nos destroza, porque hay que abrir el ojo que en Aragón va a haber representación, según dicen todas las encuestas, de un partido político que se llama Salf, se acabó la fiesta, Alvise Pérez va a tener representación en el Parlamento de Aragón. Y eso puede abrir otra puerta más al peligro de una opciones poco democráticas. No voy a decir que democráticas son porque se presentan unas elecciones, pero muestra de que hay un hartazgo total en la población, ¿no?
Total, pero si no se presentan las elecciones, vale. Pero si no, después no respetan las reglas, si no actúan democráticamente, estamos ante un agravamiento del problema, que la gente se desengañe con esas opciones políticas. Me parece bien imaginar, organizar, estructurar alternativas que puedan obtener representación popular, de acuerdo. Pero si después en la praxis su comportamiento deja mucho que desear, no respetan principios básicos, cuestionan prácticamente todo y además arman ruido, y un ruido que todos sabemos cuáles son las repercusiones que al final produce, pues yo creo que la situación no es buena desde ese punto de vista y es para sentirse pesimista, ¿no?
A mí me da mucha pena porque, bueno, yo sigo, busco alternativas políticas nuevas, ¿no? Proyectos políticos a través de Cintac, a partir de foros de opinión. Hay uno que le estoy echando un vistazo hace a tiempo y me está gustando cada día más, pero sigue sin dar el salto a la política, que se llama España Mejor. Donde no tiene presencia porque no hay radicalidad, no hay enfrentamiento, no hay tweets agresivos, no entran en discusiones polémicas, sino que aportan soluciones desde el sentido común, la razón, la pausa. Si no la tienen, pues hay que buscarla. Eso no tiene penetración en la sociedad española. Sin embargo, Salf, con un discurso incendiario, con una manera de comunicar a través de redes sociales donde el enfrentamiento, la confrontación, el criticar el sistema, el ir a la raíz de la democracia en este país, pues funciona. Es decir, la sociedad española percibe mejor o acepta mejor un discurso radical que un discurso de la mesura. Y eso a mí me preocupa.
Claro, porque revela que la sociedad no ha madurado, sencillamente. Se produce en ese sentido una involución, y la involución sociológica es siempre inquietante, que ojalá, pues, en fin, se agote o se quede ahí y no produzca situaciones peores, más radicales, más bruscas, más violentas, como puede ser perpetrar un golpe de Estado. Pero bueno, lo significativo es que a estas alturas, cuando ya creíamos que la democracia, en fin, estaba consolidada y podía pensarse en un comportamiento, en unas conductas de la sociedad española mucho más consecuentes y mucho más maduras, resulta que no. Resulta que estamos asistiendo a los casos que tú acabas de exponer, a radicalismo y utilización perversa de los recursos democráticos. Claro, así la gente de política no quiere saber nada.
Cada día menos.
Para no decir otra frase, pues no quiere saber nada y se pone las manos en la nariz, ¿no?
Y van a votar, o vamos a votar un poco a lo menos malo, ¿no? Sin ilusión, sin esperanza casi.
Sí, no hay efectivamente. Sí, porque los programas, lo que decías antes, la teoría, los programas, las ofertas y los planteamientos, propuestas de los partidos, en definitiva, que son los que tienen que efectivamente tomar el pulso de la sociedad, canalizar sus afanes y sus inquietudes, resulta que no despiertan entusiasmo.
Cierto que no. Bueno, pues lo que sí me llama mucho la atención también es el silencio que tenemos en España y en Europa, incluso aquí en Canarias, que era nuestra octava isla, ¿no? Ahora será la novena. Hablamos de Venezuela, ¿no? Hoy se conoce de que Delcy ha anunciado una amnistía política después de que Maduro lleve 30 días, más de 30 días en prisión en Estados Unidos. ¿Va a haber una transición democrática en Venezuela dirigida por Trump?
Cualquiera sabe, ¿no?
Se te hace muy difícil pensar en eso, ¿no?
Sí. Es todo tan extraño, es todo tan singular, todo tan, digamos, inesperado y tan envolvente que realmente es difícil desprenderse de lo que acabas de decir en tu formulación, ¿no? Es decir, ¿quién gobierna Venezuela? ¿Donald Trump? Pues posiblemente, habrá que decir que sí. Y sobre todo el costo, ¿no? El costo de la revolución. Toda esa represión y toda esa diáspora venezolana es para terminar así, es decir, liberando a presos políticos. Ese es el gran error y lo que ha significado la revolución bolivariana, ¿no? Un costo de vidas humanas, de libertades y de sistema democrático que prácticamente entristece, ¿no? Yo no digo que continuara, ni mucho menos lo anterior. Vamos, un régimen absolutista y un régimen totalitario. No, ni agua, ni sal, ni pescado con eso, ¿no? Pero yo creo que la humillación es tan grande y el predominio, la penetración y el predominio de los yanquis en el territorio venezolano es tan grande que realmente entristece y enrojece a muchas personas, ¿no?
Y a todo esto siguen disparando contra narcolancha, ya van 37 ataques y 128 víctimas mortales, y la comunidad internacional no dice absolutamente nada. ¿Tú te imaginas que en el estrecho España o Marruecos disparara desde los helicópteros misiles a las narcolanchas y lleváramos en un mes o dos 128 muertos? Es que estas cosas pasan y digo, ¿y la comunidad internacional esto oye?
Es verdad que en el estrecho han ocurrido, hay narcolanchas también, ¿eh? Y el tráfico, sobre todo de sustancias estupefacientes y tóxicas, pues son un gran negocio, y desde el continente vecino están justamente traspasando, ¿no? Pero yo creo que la respuesta, no, la no respuesta, iba a decir la respuesta de la comunidad internacional, no, es ese silencio. Significa que hay mucho dinero en juego, que estamos ante un gran negocio, que son unas mafias las que se lucran y las que ejercen una presión y una enorme, digamos, posición de predominio y que están produciendo al final pues unas alteraciones de la convivencia muy significativas con dinero de por medio.
Pues para acabar, Salvador, ¿qué te parece cómo se están haciendo las cosas entre el gobierno central y el gobierno autonómico de distinto color político en Andalucía, con el tremendo problema que tienen con el desbordamiento de los ríos y la, yo creo que ejemplar actuación de la de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la UME, de la coordinación entre las distintas administraciones, con competencias claramente una parte autonómica, otra parte estatal? Aquí hay ríos, hay cauces hidrográficos, hay sistemas de emergencia y está funcionando todo perfectamente, ¿no?
Me abono a ese adjetivo que has empleado, ejemplar, hasta ahora. Yo creo que justamente todo lo contrario de lo que ocurrió en Valencia. Buena lección si la aprendieron o si la aprendimos, porque yo creo que es la cooperación y la solidaridad y la eficacia o eficiencia en las actuaciones de los poderes públicos lo que puede distinguir a la convivencia de una comunidad. Es grave el problema de Andalucía y, por cierto, vamos a expresar algún tipo de solidaridad, ¿no?, con las personas que están viendo amenazadas sus viviendas. La explicación que se da de la filtración del agua, que ya no tiene tierra en donde abrazarse, en fin, esto es muy preocupante porque los resultados aún están por ver a medida que pues las cosas vuelvan a su cauce, ¿no? Pero lo cierto es que esa actuación en general y la respuesta ciudadana está siendo muy llamativa y yo creo que tranquilizadora desde un punto de vista de que el Estado tiene que dar una respuesta a ciertas situaciones, el Estado y los poderes públicos, como en este caso las instituciones de la comunidad autónoma.
Y además ya es la segunda vez que pasa, porque en la respuesta a la tragedia de Adamú, del accidente ferroviario, que fue también en territorio andaluz, en Córdoba,
sí,
también
sí,
la comunidad autónoma y el Estado funcionaron. Y no se utilizaron. Después ya ha empezado la política nacional, ¿no? Pero yo le digo una cosa a don Salvador. Me abono al modelo Moreno Bonilla. El Partido Popular tiene un referente ahí que se puede ser duro, se puede ser gestor, se puede tener una mayoría absoluta en una comunidad autónoma, se puede llevarse uno bien con la administración desde el respeto. Y a mí me parece que están dando una lección ejemplar de que se puede, con los mismos interlocutores, PSOE y PP, funcionar de una manera diferente a como nos tienen acostumbrados últimamente.
Sí, y además pues se nota enseguida cómo sube el peso político del presidente de la Junta, ¿no? Con un comportamiento mesurado, con un comportamiento conducente a la búsqueda de soluciones.
Y eso la crítica desde el respeto, Salvador, que a mí me parece que él ha criticado, pero desde el respeto a las instituciones.
Claro, eso es lo que la gente quiere de sus referentes políticos.
Yo lo creo, de verdad que lo creo.
Encontrar estabilidad y sobre todo mesura consecuente, vamos a llamarla así, ¿no? Aquella que puede obtenerse de declaraciones equilibradas, de no insultar, de no descalificar y sobre todo de poner en marcha toda una política de eficacia de los recursos públicos y sobre todo de buena vecindad con el poder central.
Pues una última noticia para tener esperanza de que este país tiene arreglo, ¿no, Salvador? Que se puede optar por el sentido común en algún momento.
Claro, cuando hay comportamientos así, uno quiere pensar, si no de manera optimista, al menos de forma muy pensando en que el sentido común es lo que predomina, lo que debe predominar, ¿no? Y que es mucho mejor hacer las cosas así desde ese punto de vista que no condicionados por otros factores que intentan, en fin, desvirtuar por completo lo que debe ser una relación respetuosa, no voy a decir cordial, ni más amistosa, ni menos simpática, no, simplemente tolerante y conductas de sensatez.
Pues, don Salvador, ¿qué le digo? Que pase usted un buen fin de semana, que parece aquí no va a llover excesivamente si llueve poquito, y que la costa hay que tener cuidado, que está hay fenómenos meteorológicos adversos y que los costeros y la olita en la costa están peligrosas.
Pues sí, hemos tenido unos días muy agitados con presencia en el muelle, en el dique del puerto de la Cruz, con un caso, ¿no?, de un desaparecido y de un movimiento de helicópteros y de salvamento y de socorrismo que, en fin, no sabemos ni siquiera cómo ha terminado.
Pues hay que ser prudente, hay que ser prudente y no hacer cosas que nos pueda poner en riesgo la integridad física. Y además también decírselo a los que lo hacen, que tengan cuidado, que la costa de Canarias no es poco hostil, que es peligrosa. Don Salvador.
Termino simplemente diciendo que las cifras son tan asustantes de personas que han perdido la vida en el mar, por las razones que sea, pero especialmente por descuido y por negligencia y por no respetar las indicaciones que se han recibido, que son cifras que pueden, digamos, hacer un daño al destino, turísticamente hablando, impresionante. O sea, quien venga buscando paz y se encuentre entre los vertidos incontrolados al mar y los accidentes por esas negligencias, por lo menos son efectos disuasores, ¿no?